Soy Lucía Mendirichaga, bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. Aquí está Coahuila, cuna de la cultura del noreste. Hoy, Don Joaquín de Velasco. Soy Lucía Mendirichaga. Bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. Aquí está Coahuila, cuna de la cultura del noreste. Hoy, Don Joaquín de Velasco. Hoy tenemos como invitado al maestro Abel Moreno López para que nos platique de este inicio del mestizaje en Saltillo. Abel Moreno López nació en Galeana, Nuevo León, en el año de 1954. Es promotor cultural, escritor y gusta de la historia. Fue titular del Archivo y Biblioteca del Congreso del Estado de Nuevo León y asesor de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo. Fungió como vicepresidente de la Sociedad Virginia Treviño de Collins, institución encaminada a la asistencia social y a promover la cultura popular. Desde 2013, preside Cadena Ciudadana de la Cultura, que es un organismo de la sociedad civil que organiza una serie de eventos artísticos y culturales, recordando vida y obra de hombres y mujeres ilustres como Beethoven, Fray Servando Teresa de Mier, José María Morelos, Carlos Gardel, Libertad Lamarque, John Lennon y Francisco Gabilondo Soler Cricri, entre otros. Autor de Guía Cronológica de la Historia Jurídica de Nuevo León en 1997 y de Legislación Electoral de Nuevo León en el 2007. Tiene inédito un trabajo titulado El Centenario Palacio del Gobierno de Nuevo León y sus principales protagonistas. En el campo de la historia, forma parte del Consejo Metropolitano de la Crónica de Monterrey y estudioso de la cultura de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Nos interesa mucho lo que usted nos pueda compartir sobre este tema. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, maestro Abel Moreno López. ¿Cómo está el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperamos hacer algún aporte interesante.
Muchísimas gracias, maestro Abel. ¿Quién era don Joaquín de Velasco?
Don Joaquín de Velasco fue un personaje tlaxcalteca, etnia de gran trascendencia en la formación y consolidación de la frontera norte de la Nueva España. Era nieto de Jicotencatl el Viejo y fue designado junto con don Buenaventura de Paz para encabezar el tránsito de las familias desde Tlaxcala, que por acuerdo con el gobierno virreinal se trasladaron hacia el norte del país en una acción concertada que permitiera que los tlaxcaltecas ampliaran su presencia en el mundo novohispano, al mismo tiempo que el gobierno virreinal ponía en práctica una nueva estrategia para combatir a los indios bárbaros, atrayéndolos para mostrarles la forma de vida y convivencia pacífica de los tlaxcaltecas. Se afirma que la mayoría de las familias tlaxcaltecas que marcharon hacia el norte eran descendientes de Jicotencatl. Se sabe asimismo que Joaquín de Velasco era soltero y llegó acompañado de dos de sus pequeños hijos. Desde que inició el traslado de Tlaxcala, venía con el perfil de dirigente. Al llegar a la tierra destinada, no sería diferente, por ello fue el primer gobernador de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.
Así es, efectivamente, maestro. ¿Cómo llegó a Saltillo San Esteban?
En la ruta hacia el norte, los tlaxcaltecas fueron llegando a diversos puntos donde se instalaron para cumplir su misión, que como ya se dijo, era producto de un acuerdo entre la etnia y el gobierno virreinal. Aunque se afirma que no hay constancia escrita sobre las razones que determinaron que los ejidos de Saltillo fueran el destino de este importante grupo de tlaxcaltecas, lo cierto es que el gobernador de Nueva Vizcaya pasó la estafeta a Francisco de Urdiñola para que éste fuera quien se encargara de asentar a los colonos tlaxcaltecas en su nueva ubicación, que una vez poblada recibiría el nombre de San Esteban de Nueva Tlaxcala, colindante de la villa de Saltillo. Fue así que aproximadamente 200 familias se asentaron en ese lugar, al que nombraron San Esteban, evocando al santo patrono de los tlaxcaltecas. Hay que recordar que transcurrieron 3 meses desde su salida de Tlaxcala, que fue el 6 de junio de 1591. En su ruta llegaron a Jilotepec el 30 de junio, al río de San Juan el 6 de julio, a Querétaro el 10 de julio, a San Miguel el Grande el 15 de julio, a San Felipe el 22 de julio, hasta llegar al Cuisillo el 1 de agosto. Varios días después, el grupo destinado a Saltillo, el grupo destinado a Saltillo, familias provenientes mayoritariamente de Tizatlán, debió seguir la ruta de Zacatecas, Mazapil, entrando por la parte sur del Valle de Saltillo. Para este contingente, la diáspora, como se ha denominado a esta travesía, terminó el 13 de septiembre de 1591, pues fue ese día en el que se dio posesión del sitio para el convento y el pueblo de San Esteban.
Como bien lo dijo usted hace un momentito, maestro, don Joaquín de Velasco fue el primer gobernador de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. ¿Qué podríamos resaltar de ese momento?
Pues como ya se ha comentado, la llegada de los tlaxcaltecas a esta región no fue nada improvisado. Fue resultado de una larga negociación entre el pueblo indígena y los gobernantes virreinales, así como la intervención del gobernador de Nueva Vizcaya, que en su oportunidad nombró a Francisco de Urdiñola para coordinar el asentamiento de estos colonos. Propiamente don Buenaventura Paz y Joaquín de Velasco, como antes se dijo, nietos de Xicoténcatl, desde que salieron encabezando a las familias, ya tenían asignada su misión dirigente. Una vez asentado el nuevo pueblo, don Buenaventura regresó a Tlaxcala y don Joaquín de Velasco se erigió en gobernador del nuevo poblado, cargo que ejerció durante 9 años. Como puede suponerse, por tratarse del primer ejercicio gubernamental de una nueva población, y máxime que presentaba características especiales, tuvo que ser un gobierno sumamente innovador y proactivo, toda vez que no dependía de las autoridades inmediatas de Saltillo ni del gobierno de Nueva Vizcaya, sino que su autoridad venía del gobierno virreinal. Don Joaquín de Velasco cumplió fielmente su misión, que no concluyó con la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, sino con la consolidación de la nueva población, superando las constantes y naturales diferencias que se daban con los vecinos de Saltillo, hasta depositar el poder en nuevas manos que continuaron su obra colonizadora y bienhechora, hasta que 2 siglos y medio después finalmente se fusionaron, dando paso a una ciudad más grande y próspera, la ciudad de Saltillo.
Gracias, maestro. Al ser una república tlaxcalteca, ¿de qué estaríamos hablando?
Bueno, San Esteban de la Nueva Tlaxcala era una población diferente a las fundaciones tradicionales del gobierno español. Esta era una población que tenía cierto grado de autonomía respecto de otras autoridades locales, ya que su existencia legal y su autoridad provenía del propio virrey, conforme las capitulaciones previamente acordadas con la etnia. A diferencia de otros grupos de indígenas, a los tlaxcaltecas de San Esteban les estaban permitidas algunas cosas que estaban vedadas para otros. Por ejemplo, eran considerados como caballeros e hidalgos, antepondrían a sus nombres el título de don, podrían montar a caballo y usar armas, estarían exentos de todo tributo, entre otras situaciones. Por otra parte, los tlaxcaltecas, a diferencia de los indígenas naturales de esta región que eran nómadas, ya tenían características propias de la vida sedentaria. si bien tenían algunos rasgos de cazadores y recolectores, ya conocían y dominaban la agricultura y algunas artesanías. Conocían las bondades del aprovechamiento del agua y el cuidado del ganado. En los huertos cultivaban árboles frutales y sabían elaborar algunos dulces para conservar el exceso de las cosechas. En fin, se trataba de un pueblo con costumbres y virtudes propias para sobrevivir y, como ya se dijo, a pesar de las resistencias de los pobladores locales, poco a poco su influencia se dejó sentir en el modo de ser y de vivir de los habitantes de la región.
Definitivamente, maestro. ¿Qué representa que don Joaquín de Velasco le reportara directamente al virrey?
Bueno, ya hemos comentado las circunstancias especiales en que las familias tlaxcaltecas se trasladaron a la región norte del país, y una de ellas era precisamente la dependencia directa del virrey, lo cual era un aspecto positivo para los colonos de San Esteban en cuanto a contar con algunos privilegios y apoyos desde el más alto nivel gubernamental. Ello, sin embargo, tuvo el efecto de generar cierto grado de encono y envidia de parte de los pobladores locales y particularmente de las autoridades que se veían limitadas ante los privilegios de los recién llegados a estas tierras. Las autoridades virreinales esperaban, con esta disposición, tener noticias directas, prontas y ciertas sobre el cumplimiento de los objetivos de su estrategia para pacificar a la Gran Chichimeca, en tanto que los colonos migrantes pensaban que su relación directa con la máxima autoridad podría favorecer su asentamiento. No obstante, los desencuentros constantes y las crecientes disputas entre los tlaxcaltecas y los habitantes de la región tendrían que sacrificarse hasta que el tiempo ayudara a consolidar y fortalecer su relación y confluir, como antes se dijo, más de 2 siglos después, en una población más próspera y pujante.
¿Tenemos idea de cuántos años permaneció la República Tlaxcalteca?
La República Tlaxcalteca como tal llegó hasta el fin de la colonia. Lograda la independencia nacional, se dio la fusión de los pueblos, empezándose a escribir una nueva historia. Fueron casi 2 siglos y medio.
¿Qué papel jugaron en la República Tlaxcalteca los franciscanos?
Los religiosos franciscanos tuvieron un papel preponderante en el proceso de evangelización de la Nueva España y de manera particular en la conversión espiritual de la región tlaxcalteca a partir de la confluencia de diversos factores políticos, sociales y culturales en que se sustentaron una compleja negociación y adaptación de las 2 estructuras institucionales europeas más significativas de la conquista, como fueron la religiosa y la civil. Esta característica permitió consolidar la conquista mediante la consiguiente evangelización. Desde luego, fue una de las consideraciones en que se fundamentó la estrategia de trasladar familias de tlaxcaltecas como colonos en la región norte de Nueva España. Por ello, uno de los primeros actos ejecutados por Francisco de Urdiñola para el asentamiento tlaxcalteca en lo que luego sería San Esteban fue establecer y asignar el lote destinado a iglesia y convento de los religiosos de San Francisco. Tal como lo habían hecho en Tlaxcala, ahora en la nueva Tlaxcala los franciscanos tenían a su cargo la misión evangelizadora, solo que ahora con mayores ventajas, ya que las familias que formaban parte del nuevo asentamiento ya estaban incorporadas al credo católico y la tarea ahora se enfocaba en consolidar sus creencias y expandirlas en las nuevas generaciones y sobre todo hacia los grupos de indígenas de la región con los que ahora convivirían. Desde luego, los franciscanos aportarían además conocimientos, usos y costumbres para facilitar la evangelización, que era, en cierto modo, la cara amable de la conquista.
El lado amable, definitivamente. ¿Sabemos quién fue el segundo gobernador de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, maestro?
Sí, el segundo gobernador fue Gaspar Cleofas, nombrado para el año de 1600, y el tercero, Joachim Cacamitzin, en 1603.
Gracias, maestro. Agradezco muchísimo su presencia, maestro Abel Moreno. Es un gusto que nos haya podido acompañar. Gracias por estar aquí en Nuestras Raíces.
Gracias a ustedes por la invitación.
Don Joaquín de Velasco representa, pues, el puente más importante del mestizaje en el noreste, justamente en esta ciudad de Saltillo. Nuestras Raíces es una mirada hacia el origen y evolución de nuestro país a través de los más representativos personajes de cada región, para refrendar el compromiso que tenemos con el pasado cultural y con el entorno, a fin de poder tomar mejores decisiones que construyan un futuro esperanzador para todos los mexicanos. Soy Lucía Mendirichaga y me encantaría volvernos a encontrar en el próximo episodio dedicado a José Miguel Sánchez Navarro, personaje vital en la historia de Coahuila. Gracias por escuchar Nuestras Raíces, el caleidoscopio mexicano.